Bienvenidos a esta segunda temporada de Diálogos de Artes Marciales. Nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco Javier García, el Negro. En esta nueva temporada estamos añadiendo el video y nuestro nuevo canal de YouTube, Diálogos de Artes Marciales. Suscríbanse y también nos pueden seguir escuchando en el formato anterior de podcast, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, etc. Esperamos y disfruten de este nuevo episodio.
Señores, aquí estamos una vez más en Diálogos de Artes Marciales. Hoy tenemos una entrevista muy buena con un gran amigo que es Héctor Octavio Ortiz Félez. Es cinto negro cuarto grado de Karate Do del dojo JKO. Bienvenidos, ¿cómo están?
Buenos días, muchas gracias por la atención y la invitación, ¿no?, para la entrevista. Es un placer estar aquí en su espacio, ¿no?, ya conocido por muchos.
No, pues muchas gracias. Yo también te doy la bienvenida, Héctor, y un muy buen competidor. Y ahorita nos va a platicar un poquito de su historia y del transcurso en las artes marciales. Bienvenido, Héctor. Vámonos, Roberto.
Así es. Muy bien, Héctor, pues platícanos un poquito quién es Héctor Octavio.
Bueno, pues como cualquier ser humano, ¿no?, cualquier civil, a diferencia de que tuvimos o tengo un entrenamiento un poco distinto. Empecé a los 6 años en Karate Do, por allá del 85, final del 85, en el CREA, con el maestro José Correa. Y de ahí, pues, he estado inmerso en el mundo de las artes marciales. Ahorita imparto clases, estoy en una organización como ya dijeron, JKO, y doy clases de cinturones negros. Básicamente es lo que soy. Yo creo que todos los que entrenamos karate, digo, no es como la gripe, ¿no? No es como cualquier otro deporte, ¿no? Lo pruebas y si te quedas 4 o 5 años, ya te quedas toda la vida, ¿no? Pues podrás salir y regresar, pues cuestiones de la vida misma, pero no dejas de ser lo que ya te... No dejas de tener la formación que ya tuviste, ¿no?
¿Sabes por qué artes marciales? Obviamente a los 6 años tus papás fueron los que te llevan, o tu tío, tu abuelo. ¿Quién es quien te introduce a las artes marciales?
Mis papás. Tenía ahí... Era debilucho. Sí, salía a la calle y no faltaba el bullying, ¿no? Entonces, recuerdo que... Fuimos aquí, el maestro Rigoberto tenía una escuela, yo vivo aquí en la Colonia del Río, parte baja, un ladito de la Postal, ¿no? El maestro Rigoberto tenía, y creo que fue su primera escuela, no sé si me equivoco, ¿no? Pero tenía aquí arribita, antes de la subdelegación, había una escuela de Kundolama. En la planta baja, ahorita es una llantera, ¿no? Con el paso de los años, creo que subió hasta un tercer piso ahí en ese edificio. Pero recuerdo que fuimos y miramos ahí, había mucho niño, y después fuimos y miramos en el CREA, y ahí fue donde me inscribieron mis papás. ¿Por qué? No sé, no fue una decisión mía. Pero ahí fue donde me inscribieron, y ahí comencé en karate. Era el maestro Correa, enseña. No es Chotokan, es una variación de Chotokan, no recuerdo el nombre, pero es de Ika, ¿no? De Maestro Kubota. Ahí estuve 5 años. Pero básicamente fue para formativo, ¿no? No fue tanto que lo pidiera yo. Me gustó.
Vas, Roberto.
Oye, ¿cómo fue ese camino a cinto negro? ¿Cómo lo obtienes? ¿A qué edad tenías?
Fíjate que estuve con el maestro José Correa durante 4 años, casi 5. Y ahí llegué a tercer Q, a cinturón café.
Ok. Wow.
Entonces, yo no obtuve el cinturón negro con él. Hago un cambio de escuela y empecé a entrenar con el maestro Eliseo Sandoval en el auditorio en enero del 91, si no me equivoco. del 90, perdón. Y ahí transcurre un año, hago mis exámenes siguientes para segundo Q y primero, y a un año, exactamente en enero del 91, hago mi examen de cinturón negro. El camino, te puedo decir que fue empedrado. No había freeway. ¿No? No había marketing, no había mercadotecnia, no había prisa, no había nada. Era old school, tradicional, era empedrado el camino, y el empedrado yo como que ya estaba viejo porque sobresalía muchas piedras.
Sí.
Entonces, gracias a Dios fue una experiencia muy buena. Fue un camino, pues, lleno de muchas experiencias, ¿no? Y aquí, pues, el que no sangra no gana.
Así es.
Entonces, en enero del 91 tuve mi cinturón negro. El examen lo hice en la Universidad de San Diego, en UCSD. Un sábado, junto a otros cinturones cafés, bajo la supervisión del maestro Julio Martínez. Él era el instructor en jefe de la organización a la que pertenecía el maestro Eliseo en ese momento, y él fue el que supervisó el examen.
Ok, yo te conozco viéndote en las competencias. ¿Qué es para Héctor? ¿Y cómo empiezas en las competencias? ¿Te acuerdas? ¿Qué competencia hiciste y qué divisiones hacían ustedes?
Sí, fíjate que creo que mi primer competencia fue, pues, en un lugar muy conocido para todos nosotros, ¿no? El gimnasio de la UABC de aquí, el chiquito, ¿no? Ahí fue mi primera competencia. Tenía, no sé, 6, 7 años, creo. Era cinturón amarillo. Y de ahí empecé. No, ya no paramos en las competencias. Recuerdo que había mucha competencia en aquel entonces. Muchos torneos en cualquier lado. Torneos abiertos o torneos tradicionales. Los primeros 4 años, casi generalmente competíamos en torneos abiertos. Muy poco torneo tradicional. Todos esos años los competí en torneos abiertos. Hasta que entré con el maestro Eliseo. El maestro Eliseo no asistía a tanto torneo abierto. Él mantenía la línea de los torneos tradicionales de Karate Do, que también había mucho. En California había muchos torneos muy buenos, ¿eh?
Sí.
Que desgraciadamente han ido desapareciendo porque no sabías decirte exactamente por qué. Pero en aquel entonces estaba muy bien el nivel, eran torneos muy buenos. Y del 91 al 2001, estuve inmerso en las competencias de Karate Do en California, posteriormente como seleccionado en el 94, 95, 96. 97 estuve fuera de selección por el cambio de la transición de la edad. Tenía 18 años, entonces ahorita existe una categoría en eventos internacionales federativos que le llaman sub-21.
Ok.
Pero es una categoría que le llaman juvenil superior. Entonces cumples los 18 y todavía tienes una prórroga para competir en una categoría juvenil y competir en adultos para que vayas asimilando el cambio, ¿no?
Sí, porque ya los adultos, el bracket es más grande y ya es otro sí, nivel.
Pero antes no había eso, no. Ni pesos, ni nada. Entonces, a los 18, te aventaban al matadero.
Sí, pues eras el rookie, tenías que ser demasiado bueno para poder...
¿Estás de acuerdo que te tocaban tipos de 30, 28, 32 años, 35, 27... cuates que ya están en su madurez física y mental? Entonces, me costó un poco de trabajo lograr el puesto de selección en adultos. Descarbé ahí en el 97 y 98. Le estuve pegando ahí. Estaba Edgar, era el campeón nacional. En segundo lugar, se la jugaban entre Edgar y un cuate que se llama Ramón Baturón, y no sé si lo has escuchado tú, Francisco.
A él no lo he escuchado, fíjate, no me suena.
Es de Shotokan, es un caricaturista, ahorita es su profesión, yo soy contador, y Ramón Shotokan era compañero Mata.
Ok.
Y él entrenaban juntos.
Ok, ok.
Para que me entiendas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me costó un poco de trabajo alcanzarlos, pues, ¿no?
Estar ahí al nivel.
Ajá, y ya lograr el puesto de seleccionado. Afortunadamente lo logré en el 99, en enero del 99. Justo en el evento que era el clasificatorio para formar la selección para los eventos del 99 que se avecinaba el campeonato panamericano, ¿no? Entonces, sí, la vida como competidor es muy bonita, llena de muchas satisfacciones. No es duradera, lo que es duradero es karate o las artes. Y la etapa competitiva es una etapa competitiva formadora, de formación en otro aspecto, y corta, ¿no? Porque realmente son algunos años los que dura la competencia.
Mucho sacrificio, ¿no? Mucho sacrificio, mucha disciplina. Ahí yo creo que es donde más tienes que remarcarla, ¿no?
Sí, por eso te mencionaba que es formador en otros aspectos, porque a veces, fíjate que a veces cuando un niño está, lo meten a karate a un niño de 3, 4, 5 años, ¿no? 6 años. Y luego algunos papás no desean que el niño vaya a competencia, ¿no? Por miedo, porque pues es otro gasto, es lo que tú quieras, ¿no? Pero para el niño es parte formativa, ¿no? Porque se enfrenta a otras circunstancias que desconoce el que no se ha enfrentado en su casa o en el colegio o en la misma escuela de karate, ¿no? Es un lugar donde si va a ser kata, va a ser juzgado y él está solo, ¿no? Él tiene que asimilar y afrontar y salir adelante en esa experiencia. Y cuando entra a competir en la parte de kumite, pues entra a combatir con un niño que no conoce, ¿no? Con personas que desconoce, que lo van a estar calificando, ¿no? Entonces, es una parte formativa también importante. Sí, se sacrifica mucho. Mucho tiempo, muchos fines de semana, muchas horas de entrenamiento. Sobre todo cuando estás queriendo buscar un lugar en selección nacional, en un nivel de alta competencia, para ser un atleta de alto rendimiento, ¿no? Yo me levantaba a las 4 de la mañana y entrenaba de 4 a 6. A las 6, tengo un dojo aquí en mi casa. Ahí entrenaba, mi papá lo hizo para que entrenara yo. Entonces, de 4 a 6, a las 6 me bajaba, pegaba el baño, desayunaba y córrele a la universidad, ¿no? Regresaba y ya para las 4 de la tarde ya estaba entrenando. Y de ahí, 4 o 5 de la tarde, dependiendo de la carga de trabajo de la escuela. Y ya terminaba de entrenar a las 8 y media, 9 de la noche, ¿no? Entonces, eran muchas horas de entrenamiento, muchas horas de repetición, ¿no? De perfeccionamiento de la técnica. Y pues antes no había que metodólogos, que preparador físico, que pues había nutriólogos, pero no eran tan utilizados. Aquí era base de duro y dale, ¿no?
Bien, bien rudimentarios los entrenamientos que teníamos, ¿no? Sí,
hacía mis básicos, ¿no? Le llamamos Quijón. Uh-huh. Una hora y media de básico. Y luego empezaba con catas, y entre cada 5 catas me aventaba 50 push-ups y 50 sit-ups, ¿no? Cada 5 catas, ¿no? Y nada de que aflójale tantito, ¿no? No, era muy duro, ¿eh? Sí está duro, pero si no hubiera Si no hubiera hecho eso, nunca hubiera llegado al nivel. Porque es lo que los demás hacían.
¿Y cómo te llamó la atención inclinarte más por la cata? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que te
fíjate hace... que no me incliné más por la cata. Yo siempre competí en kata y kumite hasta la categoría mayor. Ocasionalmente seguía compitiendo en kumite, pero pues me arriesgaba ya a lesionarme compitiendo en kumite y ser el seleccionado en kata, ¿no? Ya me cuidaba un poco más en esa parte, ¿no? Pero durante la etapa infantil, juvenil, siempre hice los dos eventos. Fui seleccionado estatal en kata y kumite, gané nacionales en kata y kumite. En aquel entonces, cuando estaba como seleccionado nacional, nos llevaban a un evento en Hungría, que era una copa, la Copa Miskolc. Era un evento de selecciones. Entonces, allá en el primer año me fue mal. Gané en kata, pero en kumite no había pesos, ¿no? No había pesos y los rusos están altísimos, ¿no? Pero el segundo año llegué a... ¿Es final, semifinal? Cuarto de final. Cuarto de final. Estuve entre los ocho, ¿no? Entonces, sí avancé varias peleas, pero el nivel estaba muy bueno.
Ahora, ¿qué es para Héctor esa etapa de pues joven, recién en las nuevas divisiones de adultos? ¿Qué es para Héctor ser parte de esa selección nacional?
Pues, yo creo que el anhelo de todo competidor que asiste a un evento nacional es buscar su lugar en selección. Ya sea que estés en etapas juveniles tempranas, como 12, 13 años, pero siempre el objetivo de ellos es, la ilusión es portar el escudo, salir fuera del país, representar a tu país, ¿no? Yo creo que es el objetivo principal. Yo formé parte de la primera selección juvenil de Baja California que asistió a un evento nacional infantil y juvenil, que asistió al primer evento nacional infantil juvenil en 93. Okay. Y si no me equivoco, parte de la primera selección oficial que asistió a eventos, ¿no? Mi primer evento fue en Australia, evento en Hungría y luego el último en Sudáfrica, ¿no? Pero ya traía yo el paso en selección. Entonces, ya la mira no era, si era la mantenerse, ¿no?
Sí, es lo más pesado.
Pero la mira era, ya la ilusión para mí como juvenil, seleccionado juvenil, era la categoría mayor, ¿no? Entonces, es la perseverancia ahí, estarle como lo comentaba, estar picando 2 años ahí, piedra, en altas y bajas, ir y pensar que ya vas a dar el brinco y pues te vuelves a quedar otra vez en tercer lugar, detrás de los que estaban ahí. Es aunque de inicio es un golpe, en un sentido anímico, pero también en la parte de carácter formativa es como para perseverar, ¿no? Perseverar y seguir hasta lograrlo. Era como, no lo pude ahorita, pero en la siguiente voy a entrenar más porque en la siguiente quiero tenerlo, ¿no? Y así estuve 2 años. 2 años, hay gente que nunca lo logra. O sea, hay gente que dura 10, 8, 9 años ahí, nunca lo logra. Entonces, afortunadamente, pues no le batallé tanto, según yo. Pero, sí era una cuestión de regresaba del evento y Si el evento era el sábado, a entrenar el domingo, ¿no?
Wow.
Y si regresaba el domingo en la tarde de México, o donde hubiera sido de Toluca, donde hubiera sido el evento, pues el lunes ya estaba ahí bien puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay otra manera. Tu mente está enfocada en algo y no paras hasta obtenerlo, ¿no? Así debemos tener este pensamiento. Perfeccionar lo que tengas que perfeccionar hasta lograrlo, ¿no? Claro que la historia aquí nacional es una, y luego ya cuando sales te das cuenta
que es otro, ¿no?
Que es otro rollo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues son vivencias muy bonitas, son como te dije, es una etapa muy, muy bien recordada por mí. Por ahí, todavía de mi generación, todavía de mi época, anda un atleta a nivel internacional, wow, que es Antonio Díaz.
Oh, no, pero pues también
clasificó Olimpiadas, ¿no? Ya es el último de los mohicanos, le decimos, ¿no?
Sí.
Fíjate que Antonio, en sus inicios, él entrenaba acá con nosotros.
Ok.
Lo conozco bien, porque entrenaba aquí en Spring Valley con nosotros, venía desde Venezuela y hacía campamentos aquí de 1 o 2 meses y se regresaban. Él ha invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo de su tiempo de familia, de su tiempo personal. Pero, pues, es una leyenda ahorita, ¿no? Es un cuate que puso ya la vara muy alta.
Sí. Oye, Héctor, platícanos un poco de o sea, se vino Sudáfrica en el 96.
Seis.
Osawa International Tournament 98-99. Panamericanos de Winnipeg 99. Plata en el Caribe 2000.
Bronce en Panamericanos y en Centroamericanos y del Caribe. Quedé precisamente abajito de Antonio. Él quedó en primero y yo quedé en segundo. Entonces, te digo que pues son vivencias ahí, amistades de toda la vida. Ocasionalmente ahí le mando mensajitos a Antonio nada más para saludarlo. Y obviamente cuando ganó los Juegos Panamericanos el año pasado, para mí sigue siendo un referente en América del Karate Dome. Y es una amistad que ha perdurado, ¿no? A pesar de los años que duramos sin tener contacto.
Fíjate que yo le agregaría no nada más el Karate Do, porque una persona que le gustan las artes marciales, tienes que voltear a ver las katas del Karate Do, ¿no? Así seas estilo abierto, estilo Kung Fu, lo que simplemente la presencia que tiene Antonio Díaz es impresionante. Y la constancia que ha tenido.
Fíjate que yo me lo topé en Las Vegas hace unos 4 años atrás. Después de muchos años, después de 15 años de no vernos. Y le digo, oye Antonio, le digo, mi respeto, yo no sé cómo te has mantenido tantos años en competencia. Te hablo, a lo mejor parecería fácil por su nivel, ¿no? Pero es una cuestión, los años pesan, ¿no? El peso psicológico es fuerte. ¿Por qué? Porque cada evento tienes que demostrar. No puedes equivocarte, ¿no? Un seleccionado nacional, en mi experiencia, es una presión psicológica muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tenías derecho a, ¿no? Porque todos esperan mucho de ti. Entonces, eso es lo que yo le decía, oye, Antonio, no sé cómo has aguantado cada año, año. Entonces, me dice, la verdad es la disyuntiva cada principio de año, me dice.
Ya, voy a dedicarme un poquito.
Dice, pero pues ahora tenía poquito que habían aceptado a karate, ¿no? Entonces, sí, me dice, pero pues ahora se vienen los Juegos Olímpicos, me dice,
Hay que pisarle más el acelerador.
Quiero alcanzar los Juegos Olímpicos y retirarme. Bueno.
Ahora, ahí cierras más o menos, ya nos platicaste tu historia de competidor. ¿Cómo decide Héctor Ortiz abrir su escuela? ¿De quién te apoyas? ¿Cómo decides? Obviamente tienes tu dojo personal, pero abres ya tu conocimiento, abres ya tu decisión. ¿Cómo decides eso?
Fíjate que yo empecé a dar clases desde bien chamaco. Tenía 14 años cuando empecé a dar clase. Y empecé a dar clase bajo la supervisión de otro cinturón negro, ¿no? Más de adulto. En el TEC, en la unidad deportiva del TEC, hay una alberca. Al lado de esa alberca hay un edificio, son dos pisos, es como un gimnasio, ¿no? Es un gimnasio. No sé ahorita qué será, ¿no? Pero ahí me dieron la oportunidad de dar clases. Entonces, yo ahí empecé a dar clases. Tenía 14 años, estaba bien morro.
Muy chamaco.
Sí. Y de ahí di clases hasta los... Cerré ahí y me vine ya a clases aquí en mi dojo, aquí en mi casa. Es chico, 8, 10 alumnos por clase. Y aquí me mantuve varios años hasta... Te puedo decir que en el TEC duré como un año. Y luego ya aquí duré como del 93, 94 hasta el 98. Porque yo ya tenía cinturones cafés a paso de cinturón negro. Algunos hicieron cinturón negro, pero yo ya estaba cerrando la escuela, ¿no? Porque era cuando yo estaba compitiendo, estaba en selección. Entonces fue en la época donde ocupaba ese tiempo para entrenar más. ¿Eh? O era seguir dando clases o era seguir batallando y a lo mejor nunca llegar, ¿no? Entonces, yo entrenaba, inicialmente entrenaba 3 días a la semana, 4 días, lunes, miércoles, viernes y sábado, ¿no? Entonces, y daba clases, sábado en la mañana entrenaba hasta las 2 de la tarde, y en la tarde daba clases aquí en mi dojo de 4 a 6. Entonces, los martes y jueves de entre semana, yo daba clases, no entrenaba. Entonces, dejo de dar clases y ya entreno de lunes a sábado. Corridito. Y ocasionalmente domingos, ¿no? Dejo de dar clases en el 98. Aunque, como en el gimnasio, ¿no? Aunque me mantengo dando 1 o 2 horas al otro lado, en el gimnasio donde yo entrenaba, y luego ya entrenaba yo, ¿no? Me pagaban por esas horas que daba, ¿no? No vuelvo a tener dojo hasta el 2012, mayo del 2012. El 1 de mayo del 2012, el día del trabajo. Ese día abro un dojo en el Soler, junto con un buen amigo, Mario Islas. Abrimos en el Soler y ahí estuvimos. Mario, por cuestiones familiares, se tuvo que mover a San Diego, vivir a San Diego. Entonces ya difícilmente venía a Tijuana a dar clases y se complicaba, ¿no? Ya más bien me quedé solo, pasó un tiempo y me quedé solo con el dojo. Hasta el 2015, muevo el dojo de una ubicación a otra, un poquito más arriba hacia Los Altos, y dejo el dojo para dar clases con Mario en el otro lado. Él había abierto un dojo ahí en Imperial Beach. Entonces, mi dojo de aquí del Soler se lo queda un alumno mío, Giovanni Méndez. Yo les daba aquí clases, él tenía como 7 años cuando le daba clases.
Wow.
7, 8, 9, duró como 3, 4 años conmigo. Se queda él con el dojo y hasta la fecha está funcionando el dojo. Está bajo, él da las clases, el maestro, y yo estoy bajo, él está bajo mi supervisión. Entonces, me regreso a dar clases a Estados Unidos y empiezo a entrenar, dar clases, pero a puro cinturón negro, para competencia. En el dojo de JKO, le llamamos JKO Central, que es el dojo de Francisco Martínez enfrente del auditorio. Y ahí es donde yo estaba dando clases hasta la fecha, desde el 2015 hasta el día de hoy.
Wow.
Ahorita, bueno, no hay competencias, entonces ahorita es entrenábamos. Una cosa es karate competitivo y karate tradicional. Algo, es el dilema en el karate do. Muchos dicen que no puedes entrenar las dos porque o eres bueno en otro o te mantienes en uno, ¿no? Dicen que no puedes entrar. Y yo les digo que sí.
Difieres.
Primero hay que ser karateca.
Uh-huh. Sí.
Y después atleta, ¿no? Pero hay muchos maestros en México muy buenos que son formadores de atletas. Yo formo karatecas, ¿no? Yo hago karatecas y yo es algo que siempre tenemos muy en claro los cinturones negros, que entreno, a los que les doy clase, mis alumnos. Primero somos karatecas y luego somos competidores. La competencia es el hobby, ¿no? Es just to make fun, ¿no? Es para divertirse, para pasarla bien, para ponerse a prueba, para ponerse retos, para muchas cosas. Pero eso no te lo va a dar si no eres un karateca, ¿no? 100%. Entonces, ahorita, como no hay competencias, estamos enfocados 100% en karate tradicional, ¿no? Técnicas, katas que deben de saber y no se las habían aprendido por la falta de tiempo de estar entrenando el karate deportivo. Y ellos mismos también se dan cuenta que es un mundo totalmente diferente, ¿no? Es
conocimiento puro, ¿no?
La montaña es alta, pues, ¿no?
Exacto.
Es muy alta y basta, ¿no? Entonces, oiga, sensei, ¿por qué no hacemos esta kata en competencia? La puedes hacer, ¿no? Y sí la hacen. Yo he visto mucho japonés que hace esa kata en competencia. Pero, o sea, las tendencias es como la moda también en karate, ¿no? Sale una kata y todo el mundo quiere hacer esa. Y luego sale otra y todo el mundo quiere hacer otra. Y se pone de moda otra y todo el mundo. Entonces, hay muchas katas, el listado de katas es muy amplio y son katas muy buenas, ¿no? Mencionabas tú que a muchos les gustan las katas de karate do. Pues es que todas están enlazadas, Francisco. Yo he visto Nipai Po, te la puedo hacer y tú te vas a recordar de una kata tuya.
Sí.
Parecidísima. Y puedo hacer otra kata y también se te va a hacer bien parecida a otra kata que tú sabes. ¿Por qué? Porque todas vienen de donde mismo, ¿no? El karate do estuvo muy influenciado de las artes marciales chinas, ¿no? Y las artes marciales chinas influenciaron a muchas otras artes marciales, ¿no? Y karate, pues eran vecinos, ¿no? En algún tiempo estuvieron ocupados por Japón y, o sea, maestros fundadores de estilos de karate do fueron alumnos de maestros chinos, muchos.
Sí.
Y de Chito Ryu, de Shotokan, de los estilos que son emblemáticos del karate do, ellos, o si no los maestros de ellos, fueron alumnos de maestros chinos. El archipiélago de Okinawa, que no era Japón específicamente en aquel entonces.
En aquel entonces.
Era
fue cuna de las artes marciales. Uh-huh.
Fue muy importante para las artes marciales, ¿no? Entonces, el crecimiento se dio ahí y después se migró a Japón.
Oye, Héctor, ya con todos estos años que tienes de hacer cintos negros, de trabajar con cintos negros y con toda la experiencia que tienes, ¿cómo ves el karate do en Baja California y en México en general?
Mira, el karate baja californiano siempre ha sido de primer nivel. Y no es que sea yo baja californiano, que sea tijuanense. En el primer nacional que asistimos como selección juvenil, llegamos al campeonato nacional y arrasamos, ¿no? Cata, comité. Ese año yo gané primero en Cata y en comité me sacaron la primera. Lo que sea, cada quien, siempre Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, México, siempre he tenido muy buenos representantes en karate en cuanto a kumite. El siguiente año sí, creo que el siguiente año sí hice primero y tercero, pero nosotros hemos tenido un plus muy importante, que es la cercanía con Estados Unidos. Entonces, en aquellos años, en los 90s, no había muchos maestros en Baja California que fueran chiján, ¿no? Ala. La palabra chiján, que para todos, no sé qué les significa a muchos de ellos, pero todos quieren ser chiján. Entonces, en aquel entonces, todos o casi todos estaban bajo la supervisión de un maestro de buen nivel de Estados Unidos. Como el maestro Mickey, como el maestro Demura, como el maestro Kubota. Pues de los primeros de Karate Do fueron alumnos del maestro Kubota, el maestro Ron Glavitz, ¿no? Y toda su escuela y la dinastía que salieron de ahí, todos, muchos maestros de los que, bueno, pusieron las bases del Karate de Baja California, salieron de ahí, ¿no? Entonces, la cercanía con Estados Unidos nos dio un nivel muy alto a Baja California. Lo mantuvimos durante más de una década. Inevitablemente, el progreso en México, en el interior de la República, ha sido notorio. Y se han ido, nos hemos ido igualando, ¿no? Pero el karate californiano siempre ha tenido un nivel, siempre ha sido de primer nivel. México y te puedo decir que en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo voy a poner así. Lo que nosotros entrenamos, por ejemplo, en mi organización, bajo la tutela del maestro Mickey, mis alumnos o cinturones negros que yo entreno se van de campamento a una de las universidades con mejor nivel competitivo en Japón, una o dos semanas, y es lo mismo, ¿no?
Sobresale.
Entonces, tenemos ese plus. Seguimos teniendo ese plus. Nosotros, ya creo que en Baja California, los únicos que se mantienen bajo la supervisión de un maestro como el maestro Mickey somos nosotros. Y de Mexicali, Ismael Castillo. Okay. Él se mantiene bajo la supervisión del maestro James Tao Atao. Que el maestro James Tao Atao fue alumno directo del maestro Sawa. Y es quien es el director ahorita de la organización de nuestro Sawa. Él tiene un maestro que está al otro lado. Yo tengo un maestro que está al otro lado. Y de ahí en fuera, todos los demás ya no tienen maestro, ¿no? Ya se consideran, pues, no sé, no quiero decir que ya saben todo, pero a lo mejor ellos de momento sienten que son autosuficientes, ¿no? Chihan. Sin agraviar a nadie, pues alguien lo ve, ¿no? Porque no sé qué tienen, porque todos quieren el título, ¿no? Pero no, eso no da el conocimiento, ni la experiencia, ni tu organización, ¿no? Anteriormente yo recuerdo que la palabra Shihan era para un maestro de sexto grado, uh-huh, con una organización y con organización internacional.
Sí, o sea, era como los requisitos para poder obtener.
Era un requisito no escrito, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita, pues ya cualquiera es Shihan. Yo sigo siendo sensei.
Ok. Oye, Héctor, ¿cómo crees que el karate ayudó a Héctor a ser lo que es ahorita? Toda la experiencia que obtuviste, tu nivel competitivo, tu nivel de maestro, de sensei, como lo dijiste ahorita, ¿cómo crees que las artes marciales ayudan a Héctor?
Pues, todos somos seres humanos y no estamos exentos a cometer errores y tener aciertos y errores, ¿no? La idea es aprender de ellos. La palabra sensei no significa maestro. Lo podríamos resumir en esa parte, ¿no? Maestro, ¿no? Para un niño de 6 años, 7 años, 8 años, a un adolescente de 13 años que quizás aún no comprende bien lo que significa ser un sensei, ¿no?
Sí, la terminología, ¿no?
Lo que, cómo está conformado y qué es lo que significa, ¿no? La palabra sensei es, básicamente, es alguien que ya pasó por un camino por el cual tú vas a pasar. Entonces, como yo ya tengo la experiencia de haberlo transitado, tengo la posibilidad de enseñarte y de aconsejarte, ¿no? De prevenirte, de no cometer los errores, ¿no? Entonces, pues como todos, ¿no? Vas por la vida y karate te ayuda en una parte formativa, una parte, en la parte de tu carácter, pero también te enriquece en otros ciertos aspectos, a lo mejor filosóficos, ¿no? Que ya los puedes, que cuando eres joven no los comprendes del todo. Pero conforme vas adquiriendo edad, vas madurando los términos y los conceptos entonces vas formando bien la palabra sensei, ¿no? Vas enriqueciéndole, vas endureciéndola. Y karate, como te lo dije antes, no es algo que pueda olvidar, no es una gripa, no es un voleibol, no es un fútbol, no es un béisbol, no es un racket, no. Con todo respeto, son deportes, ¿no? Nosotros somos un arte marcial que lo han llevado al área deportiva. Entonces, es de formación y lo que vas aprendiendo en el camino como karateca es algo que va a perdurar toda la vida, ¿no? Perseverar, tratar de ser lo más franco posible, lo transparente, o sea, hacer lo mejor, tratar de ser disciplinado, que a veces se nos ponga difícil la tarea, ¿no?
Sí.
Pero en pocas palabras, ser mejor persona, ¿no? una mejor versión de lo que somos. Karate es parte es parte tuya, es parte mía, es parte del maestro Roberto. Todos llevamos, aunque practiquemos una arte marcial diferente, pero todos estamos enriquecidos básicamente de lo mismo, ¿no? Entonces, pues es parte de mi vida, es parte de lo que voy a hacer hasta el último momento, ¿no? Y es lo que le trato de transmitir a mis alumnos para tratar de formar una mejor sociedad, para tener mejores personas en la sociedad, ¿no? No digo que karate o las artes marciales sean la llave para crear una sociedad perfecta. Pero sí es cierto que si todos los muchachitos tuvieran en algún momento una formación dentro de algún arte marcial, a lo mejor no tuviéramos tanta falta de valores, ¿no?
Definitivamente.
Ya en este momento. El tejido social ahorita está muy desgastado, está muy golpeado, está muy vulnerable, porque básicamente es lo que se ha perdido, ¿no? Los valores. Entonces, karate es algo que te brinda, ¿no? Y yo trato de hablar siempre con cinturones negros para que ellos tengan una idea y vayan por un camino de rectitud en la mayor de las maneras posibles, ¿no?
Muy bien.
Oye, Héctor, has tenido mucha experiencia en todos estos años, has adquirido mucha experiencia y obviamente el adquirir toda esa experiencia te ha llevado a estar entrenando muy seguido, como nos comentabas antes que llegabas de un torneo, por decir el domingo, y el lunes ya estabas entrenando otra vez. Entonces, platícanos un poco cuál ha sido uno de tus mayores sacrificios que has hecho por las artes marciales.
Sacrificio, podríamos llamarlo sacrificio, ¿no? Porque a lo mejor lo que haces por gusto no es tanto sacrificio, ¿no? A lo mejor ya somos masoquistas, ¿no? Y entrenar una hora y media y que te muelan ahí, pues, ¿quién te manda, pues, no? Sabes que tienes que obedecer lo que te digan y sin chistar, ¿no? Y hacerlo hasta que se pueda, ¿no? Pero, tiempo. Yo creo que lo más valioso que se ha tomado el karate de cada persona que lo practica, ¿no? Es el tiempo, ¿no? Yo les digo a los muchachos, y siempre se los enfatizo, si lo van a hacer, háganlo al 110%. Lo que vais a hacer. No nada más karate, no nada más lo de tu escuela, ¿no? Lo que hagas. Pero ahorita, por ejemplo, en karate, les digo, si estás haciendo 10 katas, hazlas al 110%. Si vas a entrenar una hora, hazlas como si te fueras a morir ahí. ¿Por qué? Porque esa hora que ya pasó, no la vas a volver a tener ya. Esa oportunidad de enriquecerte y de volverte más fuerte, ya no la vas a volver a tener. El torneo al cual vas a ir, tienes que dar lo mejor de ti, porque ese torneo nunca más en tu vida va a volver a pasar. Tu oportunidad de ser seleccionado nacional nunca más va a volver a pasar en tu vida. Entonces, es una cadena de sucesos, ¿no? Si tú hoy, 4 meses antes del evento, durante este entrenamiento, no das el 110% de tu esfuerzo, no la vas a lograr dentro de 4 meses.
Sí, ya se
Porque vas a llegar
perfila.
al evento y no vas a tener todas las armas que pudieses haber tenido si hubieras entrenado esas horas que ya pasaron y que no vas a recuperar. El llegar de Sudáfrica un sábado y el domingo a las 10 de la mañana estar entrenando porque te alentó a ser mejor, no tiene precio. Días, noches, madrugadas, lágrimas, sangre, lesiones, fracturas, todo eso se ha sacrificado y lo sacrifica un atleta de karate. Un karateca, ¿no? Parte del aprendizaje, pero yo creo que si podría decir qué es lo que más se sacrifica es tiempo. Tiempo con la familia, tiempo de tardeadas, tiempo de parranda, tiempo de novias, tiempo de paseos, tiempo de viaje. Todo se sacrifica. Vale la pena, sí vale la pena. El sacrificio, porque estás tan inmerso en mantenerte ahí que no
Todo
puedes
demás.
distraerte, ¿no? Y yo lo veo con mis muchachos, ¿eh? Tengo un alumno y luego empieza a andar de novio. Yo no sé, pero lo noto, ¿no? Distracción, falta de compromiso, etc., etc. Aunque es una excelente persona, son muchachos muy buenos, pero luego, luego se nota, ¿no? Entonces, aunque es inevitable no tener ese tipo de distracciones a ciertas edades, ¿no? No querer salir, o sea, ¿quién no va a quererse en aquel entonces a ir al Jalajarra o al Monte Picacho
Sí, pues sí.
o a los 18 años, ¿no? Pero pues había de dos, ¿no? O no salías y te mantenías entrenando, o si salías, como llegaras, pero a las 9 de la mañana ya estabas entrenando. Qué varias veces lo hicimos, ¿no?
Oye, Héctor, para ir cerrando nuestra entrevista y nuestro episodio que ha sido muy, muy pues muy de mucho aprendizaje acá y conociéndote. ¿Qué te motiva ahorita a ser maestro? Nos hablas de tus alumnos, nos hablas de tu dedicación ahorita hasta cierto punto antes del COVID, tus entrenamientos de los cintos negros, que ya es hasta cierto punto yo lo veo como una especialización. ¿Qué te motiva? ¿Qué sigue motivando a Héctor a enseñar?
Si bien es cierto, no todos los cinturones negros tienen la vocación de enseñar, ¿verdad? hay mucho cinturón negro que llega y ellos solamente quieren ser cinturón negro o simplemente quieren entrenar. Y hay algunos que nos dio por enseñar, transmitir lo que hemos aprendido, ¿no? Pues, ¿qué me motiva? ¿Qué me alienta? Karate Do en Baja California no es muy grande. Y en general creo que las artes marciales sí han tenido un estancamiento en crecimiento. Más bien han decrecido. Uh-huh. Porque el no crecer lo que se debía de haber crecido es decrecer, ¿no? Está el romance que se tiene con el karate o ustedes que tienen con su arte marcial, que no deseamos que desaparezca, ¿no? Quisiéramos que floreciera. Nuestros amigos de Taekwondo lo han sabido hacer muy bien. Algo tenemos que aprender desde ellos. Más no sacrificar lo que han sacrificado a ellos. Pero debe haber ahí una fórmula en la que podamos conjugar para poder crecer y perdurar. Eso es lo que me alienta, es aunque mis muchachos no van a dar clase o den clases, o sea, no se conviertan en maestros, no se convierten en maestros. Es el seguir esparciendo, ¿no? La semilla. Independientemente de darles el aprendizaje para saber defenderse, para saber controlar ciertas ciertos partes de su carácter, es que sean unas buenas personas, ¿no? Yo anhelo eso, que sean buenas personas y que ellas a su vez puedan a lo mejor inculcar eso y que otras sean otras buenas personas. Indirectamente no lo hago yo y a lo mejor lo pueden hacer ellos. Y eso es parte de que uno desea que perdure todo esto, ¿no? Que no desaparezca. Somos muy poquitos en karate. Somos como unas 27, 30 escuelas en el estado. Entonces, es eso, ¿no? Tratar de mantener. Yo, por mi parte, me preocupo por Tijuana, como otros maestros. En un tiempo estuvimos haciendo los torneos interclubs. Mucho éxito en los interclubs. Van a volver. Amenazan con volver una vez que esto se haya relajado. De la cuestión de la pandemia, pero es eso, ¿no? Eso me motiva a seguir dando clases, muy independientemente de la parte competitiva. La parte competitiva la doy porque tengo la experiencia. Porque sé qué es lo que se requiere, porque ya pasé por ahí. ¿Sí? Porque si no supiera qué es lo que se requiere, a lo mejor no podía formar buenos competidores. Uh-huh. ¿No? Entonces, siempre la idea de nosotros, como yo se lo digo a los muchachos, entrenamos mucho, sacrificamos mucho, hay que ir a dar lo mejor al evento, ¿no? No vamos por segundo, no vamos por tercero, porque ese no es el objetivo. El objetivo es el primero, primer lugar siempre. No lo obtenemos, quedamos en segundo, quedamos en tercero, quedamos en cuarto. Bueno, hay que analizar qué es lo que está fallando para corregir y redoblar el entrenamiento. Si no es suficiente una hora, pues vamos a pegarle hora y media o dos horas, ¿no? Entonces, ese es el trato que yo tengo con ellos, ¿eh?
Muy bien, muy bueno, muy bueno.
Sí. No, no hay cuando ellos deciden empezar en la parte competitiva, es la plática con ellos. Si yo te digo que es azul, eso es azul, aunque lo veas blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque tu alumno debe de confiar ciegamente en lo que le dices. Porque no se lo dices por mal. Sí. Aunque él no esté convencido totalmente. Él no ve toda la picture, ¿no? Ese es el trato, ¿no? Es uno de los tratos que tenemos. Pero es eso, ¿no? Es muy bonito la enseñanza. Es enriquecedor. No me reía. Bueno, sí me reía. Cuando luego decían los maestros en la universidad que el enseñar les enseñaba, ¿no? O luego algún maestro que tomaba un seminario y luego te aventaba el discurso. No, pues, el estar enseñando a mí me retroalimenta y me enseña. Pues fíjate que sí. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque te forzas a ir cubriendo cada vez más. Y vas asimilando algo que no entendías hace 20 años. Ahora lo entiendes totalmente. Tan clarito como el agua transparente, ¿no? Lo ves así y hace 20 años lo mirabas y no mirabas nada. Ni mirabas el líquido. Y tú lo hacías y pues así me dijeron que lo hiciera. Y pues, quién sabe qué es, ¿no? Pero pues así me dijeron que lo hiciera y así lo hago. Y lo voy a perfeccionar tal cual me dijeron que lo hiciera. Pero ahora ya uno ya más correteadón, ya a los 40, ya uno se da cuenta qué es, significa realmente eso que te estaban enseñando. Todo el trasfondo que existe detrás de ese momento o detrás de esa palabra.
Así es. Sensei Héctor Ortiz, un mensaje final para que tengas para todos los que entrenamos algún arte marcial.
Pues, disfrútenlo. Bastamente. Disfruten el tiempo que pueden entrenar. Si son maestros, disfruten los momentos que pueden enseñar. Si ya no entrenan y solamente enseñan, como es el caso de algunos de nosotros, pues a disfrutar la enseñanza. Y es algo que a corto plazo no lo van a ver, pero a largo plazo es algo que perdura toda la vida. Como ya lo mencioné. Entonces, cosas que uno no aprecia en el momento, después las aprecia infinitamente. No hay que darle mucha vuelta, solo disfrútenlo en su totalidad. Siempre hay que estar abiertos a nuevas cosas, eso es otra, ¿no?
Sí.
No, lo mío no es perfecto.
Pues Héctor, muchísimas gracias. Fuiste parte esencial del Tijuana Open, de nuestro torneo, que nos ayudaste ahí con la logística y pues muchas gracias por darnos este tiempo y este espacio para conocer un poquito más de un muy buen karateca, deportista y sobre todo un muy buen sensei, de los pocos que hay, ¿no?
No, pues muchas gracias ahí por la invitación, que de verdad es muy sano tener este tipo de espacios. Es un proyecto buenísimo. Espero que siga muchos años este proyecto. Y pues nada, ¿no? Siempre estaré aquí para que lo que los pueda apoyar. En este caso ya tuve la fortuna de poderte apoyar en la cuestión de ahí de Tijuana Open y a promover los eventos, ¿no?
Dale.
Hay que se reanuden las actividades con la nueva normalidad y promover los eventos. Si no hay eventos, no hay difusión. Si no hay difusión, no hay crecimiento.
Exacto. Pues muchas gracias, Sensei. Muy agradecido y pues vamos a ver qué nos depara esta nueva modalidad.
Pues algo bueno debe de haber. Siempre hay que verle el lado amable, ¿no?
Claro.
Esperemos que la pandemia nos suelte y que las vacunas que andan por ahí de varias compañías sean efectivas y amenore esto y podemos volver a una normalidad parecida a la que teníamos anteriormente. Muchas gracias.
Perfecto, gracias. Vámonos, hasta luego. Muchísimas gracias, bueno. Roberto. Hasta luego, nos vemos. Gracias, Héctor.
Gracias.
Nos vemos.
Bye.
Muchísimas gracias por acompañarnos a través de este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Diálogos de Artes Marciales. No olviden mandarnos saludos, comentarios, etc. Nos vemos en el siguiente episodio.